Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Saludos y muy buenas tardes, Puerto Rico. Les acompaña en este espacio Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, hoy en sustitución de mi colega y amiga Carmen Jovet. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio radial, a todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales, pero también a quienes nos escuchan a través de la internet. Bienvenidos a este programa de entrevistas periodísticas y hoy tenemos una selección bien interesante de invitados con quienes vamos a estar hablando muchísimos temas, sobre todo porque ya se va acercando va avanzando el calendario electoral y se va acercando esa fecha, por ejemplo, de las primarias, muchas fechas también pendientes antes de esa cita en las urnas y luego pues las elecciones. Así que este año se va súper rápido. Muchos de nuestros invitados vamos hoy a estar tocando temas electorales y así lo es con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, quien es el senador y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza. Saludos, muy buenas tardes, senador, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, Ayola. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted siempre por estar disponible para este diálogo con el país, que conozcan todos, ¿verdad?, los asuntos de su campaña y de su gestión también legislativa, que son duales. Está al mismo tiempo, ¿cómo es eso de combinar la campaña y el trabajo legislativo ahora que empieza la discusión del presupuesto?
Sí, complicado, porque ser candidato y estar a cargo de la Comisión de Hacienda, pues la Comisión de Hacienda solita no es fácil, ¿verdad? Y cuando le añades, pues requiere mucha coordinación para las vistas públicas, aunque también te digo que usualmente uno, esta cosa política uno lo hace por las tardes y por las noches, ¿verdad? Y las vistas públicas de las agencias casi siempre son en la mañana. Pero sí, requiere un ejercicio de calendario con mucha disciplina. Y la ventaja es que la parte fuerte de lo del presupuesto es a fin de junio, y sabes que la
primaria es antes.
La primaria es el 2.
Sí.
Así que bueno, ya eso me va a liberar significativamente esos días.
Sí, sí. Mire, yo quería comenzar también preguntándole, en la mañana de hoy se hace público el endoso del candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, a su contrincante primarista, Jesús Manuel Ortiz. Usted emitió una comunicación a sus seguidores, a los populares. Cuénteme un poco cómo ha sido este proceso y cómo recibió esa noticia usted.
Bueno, primero que te puedo decir es que esto es la crónica de un endoso anunciado, ¿verdad? Él me lo había dicho en diciembre. Yo radiqué mi candidatura, el otro día hablé con él y él rápido me dijo, y Jesús Manuel todavía no había anunciado la de él, me dijo que le iba a endosar a Jesús Manuel, ¿verdad? Y que se comprometía a cuando lo hiciera avisarme antes. Y así lo cumplió. Me llamó ayer en la noche diciéndome que iba a salir las noticias hoy. Así que de mi parte, pues ninguna sorpresa, ¿verdad? Y yo te diría que de parte de la gran mayoría de los populares, especialmente los que votan en las primarias, que son los que más pendientes están a la dinámica política de día a día, pues tampoco, porque yo que camino el país, ahora mismo voy camino a Loíza, pues todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Meramente con ver las redes y demás, y ver la presencia constante de Pablo José en el grupo de Fuerza Nueva, de Jesús Manuel, Luis Javier y Héctor Ferrer, pues era evidente que el endoso era a Jesús, ¿verdad? Así que en ese sentido yo no creo que lo que he oído y he visto aquí en el Capitolio, en las cosas que he ido hoy, pues nadie ha mostrado sorpresa.
¿Y por qué usted cree?
Ni la minoría que estuve con ellos hoy en sesión, a nadie le sorprendió, todo el mundo lo sabía ya.
¿Y por qué usted cree que si él desde diciembre le dice a usted que va a endosar a Jesús Manuel? En una entrevista conmigo en el periódico Metro, él plantea que iba a ser un endoso, pero que lo iba a hacer más adelante, en algún punto antes de la primaria. ¿A qué usted le adjudica ese suspenso o ese un poco juego de pies de estoy neutral, pero no estoy neutral, voy a anunciar, lo anuncio más adelante. ¿Por qué y si le hace bien eso a la figura de Pablo José Hernández?
Yo no sé, cada cual tiene su grupo, ¿verdad?, que lo asesora. En esta campaña, lo que tú haces y lo que no haces, todo es planificado, ¿verdad? Nosotros sí, sabiendo que lo iba a hacer, pues especulábamos, ¿verdad? Pensábamos que lo iba a hacer un poco más tarde en el proceso. En un momento dado pensamos que lo iba a hacer en la asamblea, pero pensamos que hubiese sido anticlimático, ¿verdad? Porque el propósito de la asamblea es salir o crear un ambiente allí de unidad, no de división. Y de vez en cuando pues especulaban, bueno, ¿cuándo vendrá el oficializar el endoso? Hay ¿verdad? Lo que he visto en las redes, lo que la gente me ha escrito, hay diferentes teorías. Alguna gente entiende que es por pedido de la campaña de Jesús Manuel, que entienden que ese endoso es importante a esta altura porque están perdiendo terreno. Eso fue una posibilidad, ¿verdad? Y que no lo, si lo dejan para muy tarde, el poco efecto que va a tener no lo va a tener, o sea, va a ser muy tarde. Y digo poco efecto porque, como te decía desde el principio, en la medida que esto es algo que se sabía, pues no vamos a ver la aguja. Los eventos que mueven la aguja son la sorpresa.
Claro.
Si algo no es sorpresa, pues ya ese efecto se está viviendo hace meses, porque ya la gente lo sabía. Pues algunos dicen eso, ¿verdad?, que puede ser en coordinación con la campaña de Jesús Manuel, a un pedido. Bueno, no sé, otras personas entienden que alejarlo de la última etapa pues podría verse también como que quiere impactar lo menos posible la campaña, y así pues, a pesar de que había hecho un compromiso con Jesús Manuel, pues en la práctica ser lo más imparcial posible, ¿verdad?, en la medida que lo... Y aquí haciendo recuerdo de cuando el abuelo salía, no sé si tú eres muy joven, tal vez no lo recuerdas, ¿verdad?, en los últimos días de la campaña eleccionaria, que el abuelo siempre daba un mensaje en televisión, faltando 2-3 días, ¿verdad?, para mover el ejército. Pues eso es otra posibilidad, que haya dicho, bueno, yo me comprometí, pero no quiero tampoco calentarme mucho, así que déjame separarlo de la fecha. O sea, hay mil teorías, pero imagínate.
Sí.
Nosotros no podemos... Sí.
Leer mentes.
Estamos muy ocupados para la campaña, para perder el tiempo en esto.
Sí. Esta mañana en el programa Sin Miedo escuchaba un análisis del senador Carmelo Ríos, que decía que usted venía ganando momentum, y que en algún momento él decía viene avanzando, ¿verdad?, por el lado, y que este endoso, ahora lo que usted tendría que tener cuidado es que no abra una sangría de endosos, ¿no?, de que otras figuras importantes en el partido comiencen a endosar a su contrincante. ¿Usted anticipa que haya más endosos, ya sea para usted o para Jesús Manuel Ortiz, de figuras importantes dentro del Partido Popular?
Yo creo que los que iban a haber van a suceder con o sin, ¿verdad? Digo, y Carmelo me lo dijo ahorita en el almuerzo, porque hoy teníamos sesión. Eso mismo que te dijo a ti me lo dijo a mí. O sea, eso mismo que dijo en el programa me lo dijo a mí. Es posible. Yo creo que también la gente ha visto la reacción sorpresivamente negativa de muchos populares al anuncio de Pablo José. Y tal vez lo que pueda hacer es que se retraigan, porque lo que he visto en las redes, lo que me han escrito a mí populares, han sido una reacción bastante negativa, ¿verdad? Cuestionando por qué lo hace, cuestionando que está a destiempo, de que se debió haber quedado neutral. O sea, mucha, no creas que los populares están aplaudiendo esto. Uh-huh. He visto mucha reacción negativa en las redes de él, en las de nosotros, muchos mensajes directos a mí, por WhatsApp, por texto. Y yo creo que es difícil predecir, pero puede que con la reacción que se ha visto con este endoso, la gente diga, me convenzo de que calladito me veo más bonito.
Pero usted va a gestionar endosos públicos importantes para su campaña.
Ah, sí, siempre nosotros, ¿verdad?, cuando estamos con líderes del partido, recabamos su apoyo en dos dimensiones, ¿verdad? El endoso público siempre es importante. para mí el más importante es el de sus estructuras. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes, yo, si tú me das a escoger a mí entre su estructura electoral y un endoso público, yo cojo lo primero.
Claro. ¿Y ya cuenta con apoyos, compromisos de alcaldes para esa estructura electoral?
Sí. Muchos de ellos que prefieren quedarse neutrales, no hacer expresiones públicas, pero me dicen, mira, este es mi director de campaña, o esta es la persona aquí presidenta de no sé qué, coordina con él que te vamos a apoyar. Y eso es lo que yo necesito. En esta etapa del partido, yo necesito estructura.
Okay. Sí. Mire, hablando de la figura de Pablo José Hernández, él tuvo, ¿verdad?, cuando uno lee los análisis, escucha los análisis de radio, él tuvo un primer revés importante en lo que fue la elección local del Partido Demócrata. ¿Usted cree que fue un error o fue una novatada que dijera que marzo definía noviembre y después dijera que esa elección no era prioritaria para el partido?
Sí, yo no me hubiese tirado así de pecho, sabiendo que éramos los underdogs, ¿sabes? Íbamos en desventaja, era en San Juan, estábamos jugando en cancha visitante, con un partido demócrata que había estado y sigue dominado por el partido PNP, de nuevo en el área metropolitana, cerca de, o sea, en San Juan, cerca de Bayamón, cerca de Guaynabo. Yo creo que pecó de muy optimista. Yo hubiese tenido otra lectura, me hubiese ido más conservador.
¿Y eso usted se lo adjudicaría tal vez a su juventud o un cálculo mal hecho políticamente?
Sí, yo creo que es un cálculo mal hecho, ¿verdad? Pues, uno siempre tiende a querer animar las tropas, ¿verdad? Y en eso, pues, todo líder, yo que soy fanático del deporte, pues un coach de baloncesto, pues siempre proyecta positivismo, y vamos a ganar, y con este juego demostramos, pues yo creo que fue más eso, ¿verdad? Su interés de movilizar la gente y decirle, esto es un preámbulo, así que vamos a salir a la calle. Pero todo ese tipo de movidas tiene sus riesgos también, ¿verdad? Si no te sale, pues entonces tienes que tener un plan B.
Claro, pero yo tengo fuentes que me dicen que la idea de crear esta plancha popular dentro de la estructura del Partido Demócrata local fue del licenciado Hernández Rivera. ¿A usted le consta eso?
No me consta.
Bueno, ya pasó y bendito, les pasaron ahí bastante la plancha. Quería preguntarle su reacción al mensaje del gobernador, que fue, ¿verdad?, esta misma semana. ¿Cuál usted entiende que son, ¿verdad?, esas grandes comunicaciones que dejó el gobernador con su mensaje?
Bueno, Ayola, yo veo estos mensajes y los evalúo de dos dimensiones principales, ¿verdad?, en cuanto a lo que dijo y en cuanto a lo que no dijo. En cuanto a lo que dijo, pues yo me enfoco primero en el formato, ¿verdad? Pues fue la estructura del mensaje. Pues, y en eso no hubo sorpresa. Una lista de colmado, muchos dólares y centavos, un nuevo slogan que se inventó sustituyendo el de haciendo que las cosas pasen. Ahora no recuerdo el wording exacto, pero era algo como que haciendo lo que hace años no se hacía, algo así.
Sí, correcto, haciendo lo que, si estamos haciendo lo que hace años no se hacía.
Sí, algo en esa línea. El mensaje también de que hay muchos proyectos en proceso, así que necesito el voto de confianza de ustedes para terminar esto, ¿verdad? Y pues no es sorpresivo el formato en cuanto a lo que dijo. Pues muchos datos cierto, ¿verdad? Porque si dice que invirtió tanto en carretera, pues le invirtió. Lo que pasa es que todos esos datos tienen otro lado de la moneda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice hemos completado 2.700 y pico proyectos de FEMA, pues muy bien, pero la pregunta es, ¿esos son muchos o son pocos? ¿O cuántos debieron ser? Debieron haber sido 15.000 y son 2.000, ¿verdad? Porque tú pues resaltas los que hicimos. Pero yo dije, bueno, 2.700 y pico entre 78 municipios, que son 30 y pico.
Sí, no, él reconoció luego en una entrevista que todavía falta mucho por hacer y que sí, son muchos más proyectos los que están en proceso.
Exactamente. Yo dije, bueno, pues esos son 30 y pico. Caguas nada más yo sé que tiene más de 250, ¿verdad? Igual que la parte económica, y muchos chichichijas celebrando, pero todos sabemos que eso es debido a los fondos federales, ¿verdad? Eso es algo temporero. Cuando dice que quedan 10 años que la Junta estima que va a haber crecimiento económico por 10 años, pues es verdad, eso lo dice todo el mundo, los 10 años que le quedan a los fondos federales, cuando se acaben, pues vamos a estar en negativo. También otro punto interesante, como te decía al principio, es lo que nos dijo, ¿verdad? No dijo nada de los puestos de confianza, de la concepta de educación, de la politización, ¿verdad? No dijo nada de cómo va a reactivar la economía para cuando se acaben esos 10 años, ¿verdad? Para ir suavizando ese aterrizaje. No dijo nada de la crisis de opioides, de la condición de las escuelas. No dijo nada de mencionó someramente lo de los acuerdos para transar la deuda de energía eléctrica, pero obvió a hablar del impacto que va a tener eso en la factura, ¿verdad? Sí. O sea que pues hubo, como te digo, uno tiene que estar pendiente a lo que no dijo, pero también pendiente a lo que no dijo.
Sí, él habló de, mencionó que cuánto va a ser la cantidad del presupuesto que se va a estar discutiendo.
Sí. 13.602 billones, sí.
¿Usted estima que estamos en la campaña primarista, que él ofrezca un segundo mensaje específicamente de presupuesto, como hacía antes Rosselló, que dividía en dos?
Es posible, pues la tentación es demasiado grande. Imagínate, llenar aquello allí de su gente, de transmisión cubierta periodística el día antes, especulando, cubierta el mismo día, cubierta el día después. Sí, la tentación es grande, ¿verdad?
¿Qué le pareció a usted la ausencia de los jueces?
Los jueces no fueron, y allí tenía a Jennifer, que estaba sentada frente a mí, tenía a Jesús Manuel y a mí también allí. O sea, estaba una tentación grande, así que no dudo que lo haga, siguiendo esa tradición que me parece que fue, no sé si fue Fortuño que la empezó.
Sí, me parece que fue desde la época de Rosselló que se dividía.
Es posible que se dividan.
Sí. Y volviendo a ese tema de la no comparecencia de los jueces, se expresa que es por la situación con la Cámara de Representantes. Este tema del aumento del salario de los jueces, cuénteme qué le parece a usted esa tensión que se ha generado y si ese tema se va a estar discutiendo como parte del presupuesto.
Yo estoy seguro que se va a tocar en el presupuesto. Y estaba hablando en el mensaje con, se me escapa el nombre del director de presupuesto, ahora se me escapa. Estaba hablando con él de los, ¿verdad? Del numerito y de que estos presupuestos pues no tenían mucha controversia porque chavos habían, ¿verdad? Los presupuestos difíciles son cuando no hay. Y mencionábamos posibles tranques. Y ese es uno de ellos, porque me parece que Tatito a principios de este año calendario mencionó que si eso no está o algo en esa línea, él no va a avalar el presupuesto. Ese tema se ha enfriado, pero va a ser una controversia, ¿verdad? Y yo creo que la ausencia de los jueces no abona al manejo del tema, ¿verdad? De forma lo más objetiva posible. ¿Verdad? No me gusta opinar sobre otras ramas del gobierno, pero aquí pues hay que mantener una solemnidad de los procesos y estar ausente, pues yo creo que abona la atención y a la discordia que hay con el tema.
Okay. ¿Y usted como presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, es algo que ya ha discutido con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que es de donde surge ese tranque, cómo lo van a manejar?
No, hemos estado ayer, estuvimos reunidos cuadrando la vista de educación que va a ser para fin de mes. Ya tuvimos ya tuvimos una vista en estos días, nos falta educación, salud y ACES lo vamos a trabajar aparte, el componente financiero, no hemos tocado ese tema, estamos más ahora en el proceso de, él está en campaña también, ¿verdad? De asegurarnos para maximizar el tiempo y hacer la mayor cantidad de vistas conjuntas, pero no hemos hablado así de particularidades.
Y hablando de educación, que me dice que estaban dialogando sobre educación, educación ha estado en ¿verdad? En el ojo público, sí, por este tema de los empleados de confianza. Hoy también sale una publicación sobre los salarios que hay en el presupuesto, hay aumentos de salario para los empleados de confianza en el gobierno. ¿Qué le parece toda esta discusión?
Sí, de hecho esa vista era hoy y ellos pidieron cancelarla. Y nosotros pensamos que un poco fue en esa línea, ¿verdad? Que están esperando que se enfríe el tema. Yo no estoy seguro si lo que salió de los aumentos es para los de confianza o es para los de carrera. Me parece que si es de confianza, es terrible. Yo creo que es más para los de carrera, que tienen unos puestos específicos y unas escalas. Los de confianza casi nunca están sujetos a esas estructuras. Pero de que hay unos reclamos, nosotros mismo esta semana estuvimos reuniendo con los T1 y los T2 de educación, y tienen unos reclamos muy legítimos de aumentos de salario. O sea, todavía hay bolsillos de empleados que están muy mal pagos. Hay mucho resentimiento y fricción con los planes de reclasificación y retribución. Y el efecto de eso que ha tenido en ciertos grupos de empleados. O sea, eso es un tema, la compensación va a ser un tema, porque hay muchos reclamos de empleados que se han quedado pillados.
¿Y para cuándo entonces usted entiende que sería esta vista de educación?
Nosotros le propusimos, creo que es el último martes de mes. Ese es el recuerdo que tengo de la reunión con Santa ayer. Okay. El último martes de mes me parece que va a ser.
Okay. Mire, quería preguntarle nuevamente sobre el tema de primaria. El voto adelantado o el registro electoral para las primarias ya en una semana debe cerrar. ¿Cómo va la campaña suya en términos de gestionar ese voto adelantado?
Sí, hemos estado bastante activos en todos los municipios gestionando el voto por adelantado. Mucho entusiasmo. Hay dos dinámicas interesantes y opuestas. Mucho entusiasmo, pero a la misma vez escepticismo. Vemos consistentemente 10-20% de la gente que podrían votar por adelantado diciéndonos, yo quiero ir personal, yo no quiero arriesgarme a que mi voto se pierda. Me parece que es como resultado, ¿verdad?, de la desconfianza que se ha ido creando en el proceso del arresto reciente, ¿recuerdas?, de los carteros.
Sí.
Pues todo eso, y lo vemos con frecuencia, gente con problemas de movilidad y personas bien mayores, y dicen, no, a mí que me lleven a votar, yo no, por correo, o que aquí no vengan, yo voy allí presencial para asegurarme que lo cuentan. Esas son las dinámicas que hemos visto, pero me parece que es importante, ¿verdad?, que termine el 13. Es un ejercicio que nos sirve de práctica para la elección, porque esto te sirve para puntear la gente, ¿verdad? Para ir barrio por barrio, sector por sector, conociendo, refrescando la lista de los electores, viendo las personas que están encamadas. O sea, es un buen ejercicio. Hay que hacerlo con mucha energía, porque es un ensayo y una buena práctica para la elección general.
Sí, en el PNP dicen que ya tienen 22.000 votos, solicitudes de voto adelantado, y que esperan 60.000. En el PPD no nos pudieron dar el dato por un problema en el sistema. ¿Usted estima que también serán así decenas de miles?
Sí, aquí van a ser decenas de miles también. Sí.
Bueno, mire, le agradezco que haya estado con nosotros, pero no puedo despedirme sin usted, de usted, sin felicitarlo, porque anoche ganaron, ¿verdad? Ganó Bayamón en el arranque del BCN.
Sí, fue bastante tensa la noche.
Sí, por un punto.
Sí, tú ves, yo como no me lo pude disfrutar anoche por la tensión, cuando me levanté esta mañana en café en mano, lo vi de nuevo, con calma. un mamey, porque uno sabe quién gana.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo les va eso a los vaqueros en esta temporada. Gracias por haber estado con nosotros, senador, y ya estaremos dialogando a lo largo de lo que queda de aquí a esa primaria.
Gracias a ti. Mañana inaugura Bayamón con Guaynabo.
Ah, bueno. Allá en Bayamón. Allá lo veremos, ¿verdad?
Así mismo, allí estaremos.
Bueno, gracias. Que tenga muy buenas tardes.
Bien.
A ustedes, amigos de Noti1, nos ha llegado el momento de hacer la pausa, pero no se retire, que al regreso vamos a tener aquí en nuestros estudios a otra precandidata a la gobernación, en este caso del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, así que no se despegue nadie.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630.
Y de regreso a esta, ya la segunda media hora del programa En Caliente con la Jovet. Hoy les acompaña Iola Virella en sustitución de mi amiga y colega Carmen Jovet. Y tuvimos en la primera media hora al precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza, y ahora nos acompaña aquí en nuestros estudios la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González. Bienvenida.
Buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
La vemos súper activa después de ya culminar su proceso, ¿no?, de licencia de maternidad en la campaña. ¿Cómo le ha ido en esta reactivación?
Bueno, nosotros estuvimos haciendo una conferencia de prensa el mismo día que me hospitalicé. Así que yo estuve caminando residenciales públicos hasta 2 o 3 días antes, égida. Mi campaña no se detuvo, obviamente. Estuve en el hospital una semana. Yo te diría que estuve... dos semanas, pues ya la tercera semana estaba en comparecencia en medio. Obviamente tenía una herida de cesárea, no podía hacer caminatas per se, pero ya estamos 100% reintegradas en esto, en las visitas a los pueblos, los medios. Estoy haciendo las presentaciones de mis propuestas de manera semanal, o sea que me han escuchado hablar hoy, por ejemplo, del tema de energía, las pasadas semanas la Universidad de Puerto Rico, adultos mayores, personas con diversidad funcional, en la parte que tiene que ver con permisos, asuntos de salud, y voy a continuar haciéndolo.
Hoy tuvo conferencia de prensa sobre el tema de energía nuevamente, una segunda parte.
Para que tú veas.
¿Este tema de la energía va a ser su principal foco de campaña?
Es uno de los principales focos de campaña, lo fue cuando anuncié mi candidatura a la gobernación. ¿Por qué? Porque en la capital federal me he encargado de conseguir más de 16 billones de dólares en fondos federales para arreglar nuestro sistema eléctrico, generación, transmisión y distribución. Y ese dinero no vemos que esté resultando en que tengamos plantas nuevas, plantas generatrices nuevas, en el que no tengamos apagones. La semana pasada tuvimos un apagón que dejó 200,000 personas sin luz. Así que no podemos depender de un sistema que no es eficiente, que no es estable y que también es carísimo. A mí me preocupa muchísimo que el dinero esté ahí y todavía ninguna de estas plantas viejas que tenemos de ahora, ¿verdad?, de la autoridad genera, se haya convertido a gas natural, se haya convertido a hidrógeno para abaratar los costos y garantizar generación suficiente. Así que hoy hice mi segunda entrega de propuestas en la fase energética, que sí es un área importante. Cada vez que aquí se va la luz, los comercios pierden dinero, la gente no tiene luz en su casa, así que nos afecta la vida a todos, y no todo el mundo tiene el dinero para comprar una planta, y no todo el mundo tiene necesariamente para comprar el diésel todo el tiempo. Así que hay negocios que no pueden operar a planta porque necesitan cierta demanda energética. Así que la luz es un issue importante para mí, para desarrollo económico, como lo son nuestros adultos mayores, ¿verdad? Como lo es que la gente no tenga que pagar un cargo por 35 años de manera del cargo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta el momento el gobierno no ha presentado una opción, ¿verdad?, para que la gente no tenga que pagar los platos rotos de todas las administraciones en términos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Esperamos todavía el proceso de reestructuración en el Tribunal Federal, y una vez la jueza determine la cantidad a pagar, que nosotros entendemos se debe reducir en un 80%, y yo respaldo ese proceso de reestructuración. esa remanente de 2.600, 1.500 millones, ya el gobierno ha recibido ese dinero de los contribuyentes, lo tiene separado en una cuenta de Hacienda. Se puede pagar, ¿verdad? Y una de las cosas que yo propongo es pagar parte o total esa deuda para que no se le pase ese aumento en la factura de luz. Imagínate, por 35 años, ni los carros se financian a 35 años.
Pero el gobernador dice que eso sería un rescate a la autoridad y que no va a rescatar eso, a la autoridad.
Es un rescate al bolsillo de la gente, que es la que va a pagar la luz, porque aquí a la autoridad no se le rescata nada. Se le rescata el bolsillo del pueblo, que es el que va a tener... termina pagando la factura de luz mes a mes. Claro, el gobernador ha tenido más de 11, 12 meses para presentar alternativas y no lo ha hecho. Así que yo, de hecho, utilizo parte de este dinero para los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, cosa que respaldé, y para otras cosas. Pero sin embargo, cuando rescató AES en un pago que se hizo, ahí no había problemas, ¿verdad? Así que yo en este caso estoy hablando de evitarle a nuestros pensionados, evitarle al pueblo, a los comerciantes. Nadie toca que ese aumento en la factura de luz, si se aprueba ese plan de reestructuración, aumenta dramáticamente para la zona industrial y los comerciantes. Así que tiene un impacto que pudiéramos perder empleos bien pagos en Puerto Rico por el impacto de esa determinación.
Él lo que ha dicho es que será el negociado de energía eventualmente quien fije la tarifa, que se revisa cada 3 meses y que con eficiencias podría entonces balancearse, ¿no? Sea un colchón para ese impacto del plan de ajuste a la deuda.
Yo creo en hablar de manera tajante, clara, que la gente entienda dónde uno está parado. Yo entiendo que el dinero está y está en el Departamento de Hacienda. Ya la gente pagó contribuciones de más, el dinero está separado. Yo no voy a... En todos estos meses se habla de que eso no pudiera pasar. La realidad es que se va a tomar una determinación sobre eso y la gente... tiene que hacer su planificación mensual de cuánto le va a costar esto en el aumento. Y con tiempo, yo estoy diciendo que esto es una de las cosas que el gobierno puede hacer para evitarle otra carga onerosa, porque no es la primera vez. Aquí se le ha aumentado la factura de luz a la gente. No en una, en más de 2 ocasiones. Lo mismo los peajes, lo mismo el agua. Así que no estamos hablando, los salarios no suben para todo el mundo. La inflación hace que las cosas cuesten más caras. Antes usted iba a un fast food y con $3 compraba un combo, ahora es mucho más oneroso. Así que yo no creo en seguir imponiendo cargas adicionales al pueblo, y por eso hay claras diferencias, por eso es que hay primarias, ¿no? Sí, porque tenemos dos perspectivas distintas sobre qué se debe hacer en Puerto Rico.
Pero el Ejecutivo puede hacer eso.
Claro que puede hacerlo.
Porque la Junta de Control Fiscal es quien regula qué dinero se mueve, cómo se
puede
mueve.
Puede hacerlo, ese dinero está separado para el pago de obligaciones.
Pero de obligaciones generales.
Bueno, pero es una obligación, es también una deuda, y además el gobierno de Puerto Rico ha dicho, y el pasado secretario de Hacienda, que tienen dinero de más, que han cobrado dinero de más del IBU, dinero de más de las contribuciones. Así que créeme, vale más eso, aminorándole el impacto de ese aumento en el bolsillo del pueblo que en las manos del gobierno.
Pero hoy usted se expandió a otras ideas, habló de auditar los fondos federales y dialogábamos en otro momento en el periódico, ¿no? No es una auditoría de la deuda, es una auditoría de los fondos federales. ¿Si puede explicar bien?
Sí, es una auditoría de todos los fondos federales que han llegado a Puerto Rico para el asunto energético, que son $16 billones. Y no solamente es la cantidad de fondos, es dónde están. Están en procesos de permiso, están en procesos de adjudicación, están en diseño. ¿Y qué agencia lo tiene a su cargo? ¿Verdad? ¿Para qué? Esa auditoría conlleva también un plan de ejecución, que todo lo que dice, ¿verdad? ¿Dónde están? Porque ahora mismo yo me reúno como funcionario federal con todas estas agencias que están a cargo y una agencia le echa la culpa a la otra, tanto estatal como federal. Así que bajo mi gobierno eso no va a ocurrir. Y lo segundo que, ¿verdad?, que yo estoy proponiendo en ese sentido es establecer una política pública clara de seguimiento a nivel del Ejecutivo, de una vez establezca cuál es ese plan, de que tenga una ejecución y que tenga una coordinación, porque hoy las agencias están por cada cual por su cuenta, cada cual hace lo que entiende, cuando entiende que debe ocurrir, están por la libre, ¿verdad?, como diríamos en la calle. Y yo creo que una vez tú realices esa auditoría y establezcas el plan de ejecución inmediata con asignaciones federales, puedes saber en qué etapas están y cuántos de esos proyectos hay que volver a redirigir, porque pueden haber proyectos que ya por el efecto de inflación no puedan completarse. Además de esto, yo hablé de promover, ¿verdad?, una mejor coordinación con los componentes del gobierno. Son 11 propuestas: fortalecer la estabilidad de la red eléctrica, convirtiendo a Puerto Rico en un ente de acción en vez de un mero espectador. Y para eso la ley 17 establece cómo se va a hacer la energía renovable. Yo hablo de inyectarle dinero al fideicomiso que está disponible para que la gente pueda usar el wheeling y convertirse en productores, consumidores, ¿verdad?, del sistema eléctrico. La otra es fortalecer las flotas de generación para asegurar la mejor generación en la isla. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, convirtiendo estas plantas viejas, algunas en gas natural, otras en hidrógeno, o construyendo plantas nuevas. Yo sí voy a permitir, al igual que lo dice el Departamento de Energía Federal, respaldar la política pública de energía renovable, pero utilizando la masa económica y transicionando en las que están disponibles. Yo creo en capitalizar el Fondo de Economía de Energía Verde, que ahora mismo la ley está ahí, pero no tiene ningún fondo. Hablo también de ampliar el rol de competencia para favorecer al consumidor, que la ley también lo estipula y eso no se está fomentando. Le voy a exigir responsabilidad en el desempeño a los operadores del servicio, porque aquellos que me están escuchando, si a ustedes cuando estaba Energía Eléctrica se le iba la luz y se le dañaba el televisor o se le dañaba un equipo, usted lo reclamaba. Ahora al consumidor se le hace casi imposible. Así que yo voy a darle recursos a la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor para defender que cada consumidor que por los conductos de los apagones pierda equipos, los pueda reclamar y que ocupe el campo de defender a ese consumidor sobre cualquiera de las empresas. Otra de las áreas que para mí es bien importante es que yo voy a fiscalizar las alianzas público-privadas. Yo creo en las alianzas público-privadas. De hecho, como presidente de la Cámara, aprobé esa legislación. Pero eso no significa que puedan estar al garete. Eso no significa que no haya una fiscalización constante.
Usted que ha sido crítica, por ejemplo, bien crítica de Luma, ¿ese contrato se mantendría?
Bueno, el contrato ya está ahí. Yo siempre hablé de que el Departamento de Justicia debió haber hecho una evaluación de si ese contrato era leonino o no, ¿verdad?, para el pueblo de Puerto Rico. Porque, por ejemplo, esa disposición de que no se le pague por interrupción de servicio a clientes, a mí me parece que no protegió al pueblo. Quien negoció el contrato de Luma no protegió al pueblo. Sin embargo, ya ese contrato está ahí y yo sí creo en fiscalizar, ¿verdad?, esa alianza y que se cumpla con lo que se negoció en eso. Así que no solamente Luma genera, toda compañía que tenga un contrato de alianza público-privada, yo me voy a encargar de fiscalizarlo, porque no puede ser que el gobierno contrate y no tengan supervisión, ¿verdad?, para que se defiendan los mejores intereses del pueblo, que para mí es importante. Y en esa misma dirección voy a evitar también una práctica que se está dando mucho, que es que compañías que se llevan unos contratos automáticamente utilizan subsidiarias de esas mismas compañías para autocontratarse. Y te voy a dar un ejemplo. La compañía Luma tenía un vicepresidente de operaciones que mientras ocupaba ese cargo incorporaron una compañía que se llama Centurion en el 2021, y en el 2022 el vicepresidente de Luma, que había estado en la matriz de Luma, también operaba como parte del Centurion. ¿Y qué hicieron? Pues Luma le dio un contrato a Centurion, que es una compañía relacionada, de $60 millones para hacer funciones en Puerto Rico y servicios que antes daban pequeñas compañías en la isla, utilizando el mismo personal. Yo voy a impedir esa práctica en Puerto Rico, porque de lo contrario, tú vas a tener que concesionarios que se llevan contratos grandes utilicen distintas o subsidiarias o empresas relacionadas para seguir subcontratándose, y eso le cuesta más al pueblo de Puerto Rico. Hay varios elementos que estoy planteando también, como la coordinación con el sector privado, para que el sector privado también pueda hacer inversiones en el sistema energético y promover esa competencia. Tenemos muchos casos que el sector privado te dice que han intentado hacerlo con el gobierno y el gobierno no le provee la información. Así que hay que tener una estabilidad tangible de lo que es nuestro sistema eléctrico, y por eso nuestras 11 propuestas.
Usted estuvo en el mensaje del gobernador, llegó de sorpresa un poco, ¿no?
No, yo confirmé.
Bueno, pero que había dicho a los medios, se había dicho que no lo tenían en agenda.
Bueno, porque nos notificaron en el weekend, yo no sé si fue sábado o domingo, que se notificó, ¿verdad?, que el mensaje iba a darse, así que pues se confirmó, ¿verdad?, a las distintas oficinas el mismo martes.
Y estando allí, ¿qué le parece lo que dijo o no dijo el gobernador sobre el tema energético?
Mira, yo esperaba que el gobernador hablara específicamente, sabiendo que hubo un apagón la semana pasada, sabiendo que tenemos más de 16 mil millones de dólares para arreglar nuestro sistema eléctrico, sabiendo que estamos cerca del verano y que la demanda energética va a crecer, que hablaran de cuántas plantas se están haciendo nuevas, de cuántas plantas se están convirtiendo a gas natural, y de esta manera por lo menos ya saber que en términos de generación no es solamente tener un generador que traiga el cuerpo de ingeniero, es cuántas de estas plantas las vamos a arreglar o cuántas de estas plantas vamos a construir las nuevas, sabiendo que esto no puede tomar entre 4 o 5 años si son nuevas y de 2 a 4 si son arreglarlas. Eso es estabilidad, eso no se menciona. Yo tenía la expectativa de que se hablara de las escuelas en el área sur y de la reconstrucción de viviendas y de edificios públicos en la zona sur luego de los terremotos, donde el propio portal del gobierno habla de que solamente se ha gastado 2.7%, porque tú visitas esos pueblos del sur y tú notas, ¿verdad?, la situación, y ya tú tienes estudiantes que se van a graduar y andan interlocking porque la escuela que tenían ya no es. Y esos temas no se tocan, no se tocó el estatus en términos de convocar, y estamos a 59 días hoy de una primaria. Yo creo que el último mensaje del cuatrenio se debió aprovechar para por lo menos eso, entre otros temas, ¿verdad?, que entiendo son importantes. Pero hubo otras cosas que fueron buenas. Uh-huh. Así que ese es el mensaje del gobernador, y eso plantea también las diferencias entre lo que la gente en la calle piensa y lo que los funcionarios creen que está pasando.
¿Tuvieron oportunidad de interactuar?
Sí, sí, claro que sí.
¿Y fue afable el
intercambio? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una buena relación. O sea, yo llegué temprano, ¿verdad?, a la recepción de la presidencia de la Cámara, donde compartí con el gobernador previo al mensaje, y nos saludamos cordialmente. Aquí no hay nada personal entre el gobernador y yo, somos
pero
dos
entre el bueno, cuñado, entre el bueno, cuñado del gobernador y usted, porque ahí subió el tono ayer.
Bueno, pero él me atacó innecesariamente, y eso también habla de cuando tú tienes a tu cuñado metiéndose en campaña o haciendo aseveraciones. Pues hay un cierto nivel de desesperación en esa campaña si tú tienes que utilizar a tu director de finanzas, que es tu cuñado, esposo de tu hermana, para atacar a un candidato en primaria. Y así que yo tomo eso como un acto de desesperación en esa campaña, que dice muy bien lo que la gente en la calle. Yo lo vi en los medios, los sondeos que hacían en cada uno de los medios televisivos, le preguntaban a la gente y validaban lo que yo estaba planteando. Así que yo mantengo una buena relación, ¿verdad?, con el gobernador, pero una cosa es eso, y otra cosa es aquellos que quieran, ¿verdad?, seguir lanzando innuendos y ataques. Y hay campañas, mientras ellos me ataquen, yo sigo promoviendo ideas todas las semanas.
En el espacio previo a este programa, el profesor Ángel Rosa analizaba esa situación de ayer, ese intercambio entre Andrés Guillemar y usted, y decía que esto lo que refleja es que en el PNP se están peleando por quién tiene más acceso a los contratos.
Bueno, yo creo que es evidente que este el cuñado del gobernador es una persona muy exitosa buscando contrataciones privadas y utilizando información privilegiada del gobierno, porque muchos de esos contratos son con compañías que tienen contratos con el gobierno. Así que, pues, un cabildero VIP. VIP, porque imagínate, su esposa es la que manda en el gobierno de Puerto Rico, así que tiene información privilegiada. Yo no voy a tener a ningún familiar mío mandando en el gobierno, y eso es algo que yo voy a hacer como gobernadora, si el pueblo de Puerto Rico y papá Dios permiten eso. Pero esas son una de las cosas que la gente tiene que sopesar en esa primaria, si entienden que eso es bueno que ocurra o si las cosas están bien como están y no hay que hacer ningún cambio, pues voten por el gobernador. Si entienden que Puerto Rico debe cambiar para mejorar, yo soy la opción de ese cambio.
Pero no hay gente a su alrededor también pendiente de esos mismos contratos que ahora tiene acceso el cuñado del gobernador.
Bueno, es que yo no voy a tener a nadie en mi gobierno, nadie de mi familia mandando en el gobierno.
¿Y usted, si es electa gobernadora, investigaría hacia atrás, ¿no? Si hubo algún acceso indebido en términos de cabildero y lo que se discutía en la oficina del primer ejecutivo.
Mira, yo voy a trabajar, si el pueblo me da esa oportunidad, van a ver casa nueva. Yo he hablado de jefes de agencia nueva, yo he hablado de una visión de ejecución, de hacer las cosas, de acción. Y de hecho mis planes se llaman Acción PR. Así que yo no voy a estar buscando en el pasado. Yo sí voy a fiscalizar y no voy a permitir que se utilicen los recursos malos del gobierno, malas inversiones. Cada cual establece cuál es su política pública, ¿verdad? Y ya sabemos quiénes están ahí, pero yo no voy a entrar a... cada cual ve según la talla, su talla. Y en este caso el cuñado del gobernador prefiere ser el que lance los ataques. Mira mi cara de tranquilidad. Así que yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer, presentando alternativas, y allá ellos que la desesperación tienen que estar atacándome diariamente.
Quería preguntarle, uno de los temas a nivel político que hoy se ha estado discutiendo es que este super PAC del sector privado publica una lista de candidatos que van a endosar. ¿Qué le parece que el sector privado haya entrado en un super PAC en lo que es esta campaña electoral?
Bueno, lo primero es que la ley lo permite, ¿verdad? Y en el pasado vimos un super PAC endosando exclusivamente a candidatos de Victoria Ciudadana. Pasó a la alcaldía de San Juan, pasó a la Cámara y pasó al Senado, y metieron millones de dólares en esas campañas. Ahora que el sector privado decide hacer lo mismo, pues de la misma manera que se trató en aquella ocasión, pues tienen que tratarlo con la misma vara. Yo desconozco cuál es el criterio que el sector privado ha utilizado para endosar esos candidatos. Yo sí te puedo decir que a la Cámara de Representantes, por el PNP, en la primaria, yo estoy endosando a Roberto Lefrán Fortuño, que es una cara joven, una cara nueva, inteligente, que ha hecho un buen trabajo. Estoy endosando a Tatiana Pérez, que creo que es una joven promesa de Camuy. Necesitamos más mujeres en la legislatura, también cara nueva. Estoy endosando al doctor David Figueroa, que representa a las personas con diversidad funcional, profesor, que también le añade a la representación de este grupo en la legislatura. Y aunque tú no lo creas, respaldo también al compañero ex representante representante de la Cámara, José Aponte, uh-huh, que ha sido un estadista probado, ¿verdad? Y en su momento haré, ¿verdad?, mención de otros candidatos que respaldo. Lo mismo el Senado, y tengo candidatos en distintos distritos y Cámara y Senado, así que yo creo que le va a tocar al pueblo estadista, el pueblo PNP, decidir quiénes van a ser sus candidatos. Vamos a ver cómo se estrena este super PAC, porque el endosar de un partido y de otro me parece que se cancela lo que quieran impulsar.
Jennifer González, gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en En Caliente con la Jovet. El tiempo nos traiciona.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Yeah.